la verdad del poder
o el poder de la verdad.
El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Se cumplen 20 años ya de la rebelión del 2001, que tuvo su momento más intenso, su punto culminante, podríamos decir, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Hoy se escuchan múltiples interpretaciones y sobre todo desde usinas periodísticas, políticas o comunicacionales, se habla de aquello de que hay que evitar un nuevo 2001. En general, y esto empezó bastante temprano, apenas un año o dos después de la crisis, se comenzó como a reescribir esa historia y a construir una imagen como si las jornadas hubiesen sido puro caos, como un descontrol inexplicable. Una vez, en una entrevista con un editorialista de un diario importante, venía narrando los años 90 y me dijo así como al pasar, bueno, después llegó el 2001 en el cual la sociedad se volvió loca. Es decir, desde temprano se comenzó a montar una operación político-ideológica para demonizar a las jornadas de diciembre como una rebelión inexplicable, desmesurada, exagerada, muy descontrolada. Pero recordemos un poco cómo se llegó al 2001 y los padecimientos que tuvieron las mayorías populares ante un ajuste que en ese momento ya era insoportable, que venía de hace 4 o 5 largos años, y veamos algunas cifras. Cuando comenzó diciembre de aquel año, la recesión ya llevaba 42 meses y amenazaba con continuar. El Producto Bruto Interno no dejaba de caer y adquirió en el tercer trimestre del año, solo en un trimestre, cayó casi el 10%. El ajuste permanente llegó a un grado ya de locura cuando Domingo Cavallo volvió al Ministerio de Economía, y destaquemos este dato de color, traído de la mano o propuesto por Carlos Chacho Álvarez, la figura del progresismo de esos años, y desde julio del 2001 lanzó el programa de déficit cero, que incluyó recortes de los salarios públicos y jubilaciones por el 13%. Patricia Bullrich fue justamente el brazo operativo de aquel hachazo a los salarios estatales y jubilaciones inolvidable, 13% de una. En un país con 36 millones de habitantes, más de 14 millones se ubicaban por debajo de la línea de pobreza, en los aglomerados urbanos solamente, y 16 millones si se considera también la población rural. La tasa de desocupación en octubre del 2001 era de 18,3% y la subocupación 16,4%, es decir, casi 35% de la población, la económicamente activa, estaba con serios problemas de empleo. Algunos analistas dicen que por la crisis, como se derivó en noviembre-diciembre, llegó prácticamente al 20% la desocupación. A todo esto, que no es poco, se agregó durante diciembre la confiscación de los depósitos por parte de las entidades bancarias y después la famosa resolución que está circulando en las redes en estos días para limitar el retiro de efectivo de los bancos. Primero 1.000 pesos semanales, después 250 pesos semanales solamente, lo que terminó de quebrar la economía en general y la economía informal en particular. Toda la informalidad que se había desarrollado en los años 90, la precariedad, ahora le tocaba vivir esto, no tener efectivo. Contra eso se produjo, con justa razón y sobradas causas, la rebelión del 2001. En aquel entonces, incluso hasta hoy, está lleno de teorías conspiranoicas que hablaban, siempre surgen cuando hay rebeliones populares, y que decían que tal lo dejó solo a tal, o lo abandonaron, que algunos empujaron las movilizaciones, que otros le dieron aire a los saqueos, que grupos de provocadores incitaron a la gente, todos hechos que probablemente alguno que otro sucedieron, pero que no explican el acontecimiento o los acontecimientos de conjunto, teniendo en cuenta el cuadro que describía, el cuadro social que describía anteriormente. En todo caso, quienes piensan que hay que evitar un 2001, si fueran coherentes, deberían decir hay que evitar aplicar un ajuste insoportable si quieren que no pase un 2001. Claro, lo que pasa es que, en general, muchas de esas voces son las mismas que dicen, bueno, no se puede, coinciden No se puede pelear o disputar con el Fondo Monetario, hay que hacer las reformas estructurales, que después de 4 años, ahora estoy hablando del presente, de caída del salario, la Argentina prácticamente está regalada en dólares, cifras sociales muy 2001, en términos de pobreza, indigencia, dicen que todavía falta más ajuste. Generalmente coinciden estas interpretaciones. Y la verdad es que el estallido del 2001 tuvo sus ambivalencias, sus contradicciones, tuvo sus límites, si quieren, tuvo sus debilidades. Pero lo primero que hay que constatar es que el 2001 fue una respuesta a esta situación y obligó a un cambio de rumbo. Por ejemplo, dejó huellas en los restos que quedó del maltrecho llamado sistema de partido, lo poco que quedó en pie. Por ejemplo, la irrupción de un peronismo de centro-izquierda que se haga dominante dentro de esa de la estructura de ese partido fue una expresión, distorsionada si quieren, pero una expresión de aquellos acontecimientos. La campaña y el discurso que terminó adoptando el kirchnerismo debió tomar nota del escenario que dejaron las jornadas. Por ejemplo, con respecto a uno de los postulados de aquellos años, la no represión a la protesta social, siempre me gusta citar lo que decía el historiador Tulio Alperindongui, que describió la cuestión con una ironía y una precisión importante en el diario La Nación, cuando afirmó que después del 2001, dijo Alperindongui, el Estado solo retenía o solo pudo retener el monopolio de la violencia a condición de renunciar a usarla. Hasta el macrismo de los orígenes, pretendía mostrarse como más progre, pongo comillas, y no proponía un programa neoliberal a banderas desplegadas. Las dos tendencias que terminaron conformando la llamada grieta, en la que se dividió el sistema político en la última década, fueron a su manera, hijas del 2001. Hasta medidas económicas. Por ejemplo, las retenciones, que en realidad fueron aplicadas por Duhalde, las retenciones a las exportaciones que afectan sobre todo a los dueños del campo, fueron aceptadas a regañadientes por los grandes dueños de la tierra por temor a perder más si la rebelión se retomaba o se profundizaba. Hasta los tenedores de deuda tuvieron que aceptar que no se les pague por unos años y renegociar. Si no, ¿de dónde sacó plata Duhalde o de dónde sacó la guita Duhalde para los primeros planes sociales masivos que se vio obligado a otorgar para contener la situación? Digo, todo esto no fue una expresión directa del 2001, pero no pueden entenderse por fuera del 2001. Entonces, hay que tener memoria del 2001, pero no para que no se repita, sino quizás para que se critique y se supere. En todo caso, criticarlo por lo que le faltó, no por lo que le sobró. Por los límites y no por la desmesura. Para que una próxima movilización tan extraordinaria como la que se produjo hace 20 años no se limite a detener un ajuste insoportable, sino que también pueda abrir la perspectiva de una transformación que haga al país y, por qué no, al mundo, un lugar un poco más vivible. Por lo menos desde acá no vamos a fomentar el miedo al 2001. En todo caso, a 20 años le vamos a rendir homenaje.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.